¿Tú conoces a un tío más raro que Pedro Ruiz, Arcadi?
No me parece nada raro. ¿No? Además, yo con Pedro tengo tantas vinculaciones vecinales, escolares, etcétera, que para
pero un
mí
tío
es...
rebelde, prolífico, que no ha votado nunca, que no se rinde, que no se queda quieto, que y que luego dice lo que quiere.
Bueno, ya me rendirán, ¿eh?
No, Pedro Ruiz Céspedes.
Buenos días, Carlos Herrera.
Buenos días. Tú eres un tío muy raro.
¿Raro en el sentido de escaso o de extravagante? Ambas cosas son lo mismo, ¿no?
Son lo mismo.
Por favor, sí. Matiza.
¿Sabes qué es lo más raro de Pedro?
¿Qué es lo más raro?
Mira, lo más raro de Pedro, que lo tienen pocas personas, ¿eh? No, las personas normales hablamos como si fuera en un proceso, ¿sabes? Balbuceamos y tal. Las frases nunca se acaban, siempre quedan colgadas, etcétera, porque esa es la manera de hablar humana. La manera de hablar sobrehumana de Pedro Ruiz es que empieza una frase y la termina, ¿eh? Y entonces la deja ahí puesta exactamente, sí. Encajando perfectamente
y hace pocas subordinadas,
en el mundo. No hace ninguna subordinada, todo es una yuxtaposición admirable y parece como si cada vez que se levantara se hubiera aprendido el día de memoria, el guión del día y lo fuera soltando homeopáticamente a lo largo de con los interlocutores con los que se cruzan.
Os diré a ambos que eso es para no cometer errores y porque he pensado mucho la frase, que naturalmente no es correcta, pero que es una definición. Decía Alfonso Guerra, en sus buenos tiempos, que hay que hablar en titulares. Y yo aprendí a hablar en titulares porque del fondo del artículo casi nunca entiendo nada. Así que no me extiendo para no meter más la pata.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta?
Sí,
es exactamente
sí.
Así.
Bueno, tú dime cosas divertidas y yo las defino, aunque sea malamente.
Bueno,
¿cómo estás, don Carlos?
Estoy muy bien, quitándome kilos, hijo. Por lo tanto, con esa cierta depresión de no tener alegría de beberte un vino y comerte un potaje.
Pero con lo alto que eres y delgado debes parecer, yo qué sé, la sombra de Gasol.
Pues ahora mismo soy una sílfide.
Dame el teléfono, por favor, sílfide.
Soy la envidia de todos mis compañeros. Es un
bueno,
espectáculo.
Vamos al asunto. Dice Pedro Ruiz que, hablando en aforismos, que el problema en esta guerra es que Cataluña está ciega y Madrid está sorda. O sea, que ahí tienes un equidistante como la copa un pino.
Oye, ya de entrada hablamos de estos temas, así de entrada.
Aquí no hemos venido a veranear, ¿eh? No hemos venido a veranear aquí.
Hace 10 meses que no hago una entrevista en ningún sitio y lo primero que tengo que contestar es esto. Hombre, yo soy catalán, como todo el mundo sabe, no presumo de ello ni de lo contrario, soy apátrida, no he votado nunca, bla, 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 bla. A mí esto que está pasando me parece un disparate con dos altavoces que se hablan de espaldas. Y a este punto hemos llegado. Yo sufro por la convivencia de las personas con las que tengo que convivir y que son mis coetáneas.
Ya, pero bueno, pero aquí estamos con la equidistancia. Aquí estamos con la Cataluña está ciega y maestra sorda. A mí hay algo que me pone cada vez más frenético en este país y es que hay personas que creen que la verdad y la razón están siempre en el punto medio de dos extremos. Claro, si eso fuera así, sería facilísimo pensar, sería facilísimo acertar siempre en la vida. Bastaría con dirigirte justamente al punto medio entre dos presuntas verdades. Pero es que esto no es así. Es que la verdad y la razón están a veces en el lado derecho o muy cerca del lado derecho, a veces están en el lado izquierdo o muy cerca del lado izquierdo, y la equidistancia no es nada más que una especie de esteticismo que incluso personas tan inteligentes como tú y tan estupendamente ácidas con todo lo que significa la pérdida de las libertades acusáis.
¿Sabes qué pasa? Que reconociendo que esto que dices es cierto, no me atrevo a situar la verdad más cerca de Soria que de Zaragoza. Por lo tanto, como no soy un agrimensor, procuro elevarme por encima del problema para quitármelo de encima. Y como me siento apátrida, y lo digo siempre con mucho sentido y mucha profundidad y mucho respeto a los que la sienten, lamento sencillamente la ruptura de la convivencia. No soy capaz de decir si esto está a 7 grados al norte o 4 grados al sur. No tengo capacidad de brújula para llegar a tanto. Admito tu argumento, pero es que yo no quiero militar. Y no quiero militar porque creo que la militancia es un punto de ceguera.
Pero entonces, ¿tu padre cuál es tu infancia, tu madre?
Mi padre Valladolid, mi madre Cuevas de Almanzora, uh-huh. Almería, yo Barcelona, yo soy catalán y ya está, pero soy catalán por casualidad, como soy español por casualidad.
Bueno, como todo el mundo, ¿eh?
Ya, dicho
todo
más,
el mundo es catalán y incluso de
incluso, y andaluz,
incluso
y,
de Andalucía,
y de cualquier parte, ¿sí? De casualidad.
Cuando hablando de esto, alguien te dice eso de tú te sientes ciudadano del mundo, yo siempre le rectifico y le digo no, yo no me siento ciudadano del mundo, me siento bichito del planeta Tierra. Ciudadano es una palabra que me desborda y el mundo es mucho más grande que la Tierra. Por lo tanto, yo procuro relativizar bastante porque tengo una visión muy cósmica de la vida. Ayer, querido Carlos, te oí hablar con el astrónomo de Canarias, que decía que hay 500 millones o 1.000 millones de planetas con habitabilidad. Entonces, que nos haya tocado vivir en este, con estos follones,
es
una desgracia. Solo en la Vía Láctea. Pero bueno, en el mundo de ayer salía un tal Hawking, que no es Stephen Hawking, que no decía 500 o 1.000 millones, decía 10.000 millones de planetas con habitabilidad.
Richard Dawkins.
Y estamos aquí hablando de la independencia del condado de Treviño, pero somos unos gilipollas.
Pero ahí os equivocáis los dos. O sea, no solamente pasa eso de los exoplanetas, ya así llamados, fuera del sistema solar. Lo más fascinante de todo no es que nosotros nos llevemos tan mal como parecemos llevarnos los humanos, sino que es muy probable que en esos exoplanetas haya lo que se llama los universos paralelos, es decir, personas a miles de millones, de billones de kilómetros, etcétera, etcétera, que en estos momentos se llaman Pedro Ruiz, Carlos Herrera y Arcadio Espada, y están en ese lugar hablando exactamente de la misma manera de los exoplanetas como nosotros.
Lo siento por aquellos otros que nos soportan.
No,
les pido excusas desde esta otra realidad.
Hostia,
por favor, no, basta.
Es incontemplable.
No, muchos más, muchos más. Muchos más, porque a ver quién puede demostrar que la conjunción de moléculas que ha producido este estado de las cosas no se va a repetir en un universo eterno.
Espero que por allí no haya tantos censores.
¿Por qué te enfadas tanto con las televisiones en España?
No, yo no me enfado con ninguna televisión. Sencillamente procuro trabajar en ellas y no puedo. Es todo. Es tan sencillo como eso. Porque 50 veces al día, esto lo digo absolutamente en serio, yo respondo por la calle a la pregunta: ¿y por qué no hace usted ahora cosas en la televisión? Claro, no puedo contarles a las personas que he presentado 200 proyectos en los últimos 11 años. Es todo.
Los orígenes de la rareza de Pedro siempre me han llamado la atención, porque he leído, está en su página web, pero eso lo sabía desde hace mucho tiempo, que tú sabes, Carlos, cuál fue su primera experiencia laboral, por así decirlo.
No, yo sé la primera radiofónica, pero la laboral no.
Bueno, la radiofónica, que sería.
Sí, claro. A Rivas le enviaba con la maceta y decía: señora, abra usted la puerta.
Ah, no.
Y luego no me dejaba hablar. No, pero es que antes, no,
antes había otra.
Hubo una experiencia animal.
No,
que supongo que es a la que se refiere Arcadi.
El lobo.
Sí, yo estaba en Radio Juventud de Barcelona, y entonces había un actor, Argimiro Lozauno, que se convertía de hombre lobo, pasaba a ser lobo, entonces ya no tenía más texto que aullar. Y yo, que era de la escuela de actores en aquel momento, pues él me vio y me dice: chaval, yo he terminado el papel, ven tú y aulla. Con lo cual, a partir del tercer aullido, era yo. Día siguiente, familia reunida en torno al transistor, y este que aulla es mi hijo. O sea, que así empecé.
Una persona que empieza trabajando, haciendo de lobo, ya me dirás tú.
Pero me tocó en el reparto, yo no lo pedí, ¿eh?
La licantropía.
No, pero ¿qué se te pegó del genio de Luis Arribas Castro?
Muchas cosas, como a ti.
Sí. A mí muchas, yo tengo muchas.
Muchas, hombre, es que Luis Arribas Castro era un artista, era un artista de la radio, era un pintor del sonido, era antes incluso de que nuestro amigo Salvador Escamilla dijera que hacía la radio en colores, él la hacía en colores, en emociones y en todo tipo de burbujas que venían de todos los lugares. Él era un pintor del aire.
Pero fue la radio moderna, sobre todo.
Sí, yo creo que más moderna que la de hoy.
Para mí la más moderna.
Más moderna que la de hoy, sí, infinitamente sí. Más imaginativa.
Oye, y otra, esta cosa fantástica de que te casaras.
No, hice una parodia, no me casé, hice una parodia.
Ya, pero esto, pero bueno.
Yo soy
eso
soltero.
Lo dice uno que se ha casado dos veces, o sea, imagínate.
¿Lo dice Arcadi?
Sí.
Ah, claro, es que yo de él no sé nada, entonces va con ventaja. No, yo hice una parodia, en fin, soy soltero.
No, pero es que me interesa, justamente lo que me interesa es lo de la parodia. O sea, incrustar la parodia en la que vives permanentemente en tu vida hasta el punto de comprometer a otra persona, una institución, el Sagrado Sacramento, etcétera. Es divertido.
De entrada, yo siempre he considerado la vida un decorado.
Bueno, es una vida, perdona, es una vida, como yo digo alguna vez, una vida basada en hechos reales, la tuya.
Está bien, es serio. Yo he hecho mi propio biopic.
Exactamente.
Alive.
Es muy interesante.
Bueno, entendí en aquel momento juntarme con determinada persona, nunca hablo de mi vida privada, como se sabe, era, digamos, más problemático que fingir una boda. Entonces se fingió una boda con unas firmas ante notario y no sé cuántos, y luego pues no valió. Es todo. No hay más. Así los padres quedaban más tranquilos. Luego deshacerla fue más complicada.
Pero luego las mujeres más guapas de España han estado a tu lado.
Qué amable eres.
Y, hombre, yo si quieres saco el listado, pero...
Seguro que hay nombres inventados.
No, no, no. Las más guapas de España han estado contigo. Y
cualquier
además,
mujer guapa es inventada, ¿no?
Cándidamente enamoradas, a decir, de las imágenes que contemplaba.
Es por mi altura, es por mi altura.
Que las das, que las das.
Oye, bueno, y del...
Yo creo que a las mujeres importantes, lo digo en serio esto, Carlos, no se las coge con las manos.
Dios santo.
¿Me lo has dicho a mí esto?
¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡Que la fuerza te acompañe!
Para salir corriendo.
Oye, ¿tú tienes alguna teoría sobre el humor catalán actual?
No tengo teorías para casi nada. Tengo percepciones y algún pálpito, ¿no? Yo creo que en Cataluña ahora las cosas están muy condicionadas y que, lamentablemente, y supongo que ahora vuelvo a la teoría tuya de la equidistancia, lamentablemente la gente no se expresa con la libertad que debería.
Mira, pero estamos hablando del humor. ¿Eso del humor catalán, a ti qué te parece? ¿Un pleonasmo, un oxímoron, etcétera?
A veces me parece una inversión. Una inversión en quedar bien delante de nosotros mismos, pero sí reconozco que el humor catalán tiene un punto de flagelación que resulta rentable.
Ya. ¿Y lo, digamos que lo asocias a la política?
Lo asocio a la forma de ser de los catalanes, que se sienten muy catalanes. Yo me siento nacido allí, hablo catalán, etcétera, etcétera.
¿Tú sabes cuándo ha aparecido el primer chiste de Pujol después de 34 años y 23 de gobierno?
Bueno, pero eso no es humor, eso es censura anterior.
No, exactamente, ha aparecido ahora. Es una cosa muy curiosa, por ejemplo, que de Pujol nunca se contaron chistes.
Es cierto, parecía un intocable.
Bueno, Boadella lo hizo, hizo un chiste de una obra.
El Ubu era extraordinario.
Boadella hizo algo mucho más importante que un chiste, ¿eh? Pero, o sea, pero
una radiografía absoluta.
Claro, pero es una cosa realmente curiosa, que es verdad, ¿eh? O sea, que es una cosa empírica. Los primeros chistes de Pujol han aparecido ahora.
Sí, cuando se ha quitado el miedo, cuando parecía que no podía llegar el castigo desde las alturas de la columna.
Ya, pero en España, en la España de Franco, vivíamos en el miedo y perfectamente instalados en él, los chistes nos brindaban del miedo, ¿no?
Es que yo suelo decir, Arcadi,
Franco había muchos.
Que Franco no ha muerto, estalló en 100.000 pedazos y son estos.
¿Ves cómo va? No, pero ¿te das cuenta?
Es que esta, cuenta, Carlos, mí, es que esta se la dije a Carlos.
Esta me la dijo a mí tomando un café ahí en la calle Adriano.
Sí, sí, claro.
Plaza Adriano, Plaza Adriano.
En la calle aquí Adriano de Sevilla. Y cogí y tomé y digo, ¿te importa que me lo apunte? Porque es que claro, estas cosas a mí se me van y yo no tengo retentiva.
En Cataluña tienen que acuñar, en mi Cataluña, tienen que acuñar y cumplir un eslogan que es utópico y que nunca ocurrirá, que es Visca Cataluña neta.
Bueno, pero tampoco es un pozo de suciedad. Es,
¿no?
Se diferencia mucho más de... O hay muchos elementos que la diferencian de otros lugares con problemas semejantes.
No sé, a mí lo que me apena de todo esto... Mira, yo en este instante de mi vida estoy por la convivencia. Si mañana tuviera que hacer cosas, y las haré, si puedo, aportaría lo que pueda, lo que tenga, en hacernos la vida más agradable a todos, porque creo que estamos en un momento bastante impeorable y que deberíamos todos aportar un poquito de pomada al convivir, ¿no? Las gentes que han votado y elegido a Pepito, a Manolito, lo han hecho pensando que les iban a solucionar los problemas y no a crearles más problemas todos los días. Y a mí esto me parece decepcionante. Y creo que es la hora de las personas, no de los políticos, de las personas que hemos de convivir unos con otros.
Tú dijiste, porque he recuperado la nota que tomé, la tenía aquí en el teléfono, además de que Franco estalló en 10.000 pedazos y son estos, también me dijiste aquel día, el odio es negocio.
Sí,
exactamente,
lo
¿qué querías decir?
Pues como no descubro nada, aquí está Arcadi, que es una persona muy difícil de driblar con cualquier tipo de argumento, pues cuando un enemigo exterior nos une, la gente se une para ir contra el enemigo exterior. Y entonces juntarse en contra de algo es casi siempre mucho más eficiente desde el punto de vista negativo que juntarse para hacer una cosa buena. Entonces inventarse un enemigo exterior funciona.
Sí, mira, oye, sobre eso del odio, una cosa biográfica. ¿Tú has sido un resentido social?
No, no lo soy, en absoluto. Tengo una vida privada muy llena de favores hechos y recibidos, y tengo una vida muy solidaria y muy solitaria también. Muy solitaria. Yo voy al cine todos los días, por ejemplo. Todos los días es todos los días. He visto siempre lo que hay en todas las carteleras. Procuro mediar entre amigos o incluso entre enemigos que no se conocen, y esto lo hago en silencio por mi cuenta.
Ya, pero lo digo por los orígenes familiares, tus orígenes modestos. ¿De alguna manera te incomodó eso en tu vida posterior?
Bueno, ya sabes lo que pasa, ¿no? Vas a la Facultad de Derecho, yo estudié Derecho, pues no acabé la carrera. Y entonces, por cierto, estudiaba conmigo Javier de la Rosa, que era el que hacía el equipo de fútbol.
Sí, efectivamente.
Y no me dejaba jugar. Fíjate, con lo bien que jugué al fútbol.
Porque no eras bueno, quizá.
No, es porque mandaba él en el equipo. Bueno,
bueno es que lo pagaba. Es que ya empezaba pagando. Javier de la Rosa, al que espero que un día poder traer, por cierto, a este programa.
Dice el juicio bufo.
Claro, es que lo pagaba, ¿entiendes? Claro.
Bueno, entonces, ocurre lo de siempre, ¿no? Yo era hijo de chofer particular, mi madre tienda de bacalao, Cotolengo, Barcelona, en fin, cosas admirables de la familia. Y pues entonces eres uno más de allí, entonces no te conoce nadie. De repente te conviertes en una persona conocida o famosa. Paréntesis para darle la razón a Arcadi, la popularidad, y lo tengo muy asumido, la popularidad solamente es la limosna que los poderosos nos permiten a los vanidosos. Cierro paréntesis. Entonces de repente te conviertes en una persona conocida y aquellos que no te invitaban nunca a sus fiestas empiezan a decir que eran amigos tuyos desde la facultad. Uh-huh. Esto ocurre, es la vida, ¿no?
Sí. Uh-huh. Porque esa popularidad empieza ¿dónde? ¿En Chufo? ¿En la televisión? ¿En dónde?
Chufo, ¿no?
Empieza en la radio. Empieza en Radio Juventud, empieza en Radio Barcelona, en la cadena SER. Cadena donde hace 20 años que no voy a hacer ninguna entrevista. Supongo que no he hecho nada en estos últimos 20 años. Así es la vida. Yo solamente doy datos. Arranca en la radio y arranca haciendo carrusel deportivo, básicamente, y en Radio Juventud y luego en Radio Nacional de España.
Sí, sí, pero tienes que abogarnos, como dice Carlos. A ver, en la vida de Carlos, en la mía, en la vida de tantas personas, hay una cosa que se llama Don Chufo y Pedro Rufo.
Ah, claro, evidentemente.
¿Cuánto duró todo eso?
Pues eso duró como 5 o 6 años, porque aquello era mi laboratorio, donde inventaba los espectáculos que luego saltaban al teatro y con los que luego vine a Madrid. Hay una actuación mía histórica, perdón por lo de histórica, que es una palabra que a veces pues es demasiado grandilocuente, el 11 de marzo del 74 con Carlos Arias Navarro delante, donde yo hago todo ese tipo de cosas que nadie hacía en ese instante.
Sí, sí, sin duda.
Y casi me expulsan del país, porque para mí el Club Siglo XXI entonces yo no sabía lo que era. Creí que era un club de alterne, poco más o menos. Lo digo en serio.
Bueno, de alguna manera
digamos que con otras prebendas, ¿no? Entonces vinieron a verme a Barcelona, se había proclamado el espíritu nuevo del 12 de febrero de Carlos Arias Navarro, espíritu fallido absolutamente y mentiroso, y entonces creyeron que podrían soportar aquel tipo de actuación. Vine, actué en el Eurobuilding y se armó la de Dios es Cristo. Al día siguiente hubo investigaciones sobre mi vida, prohibición, retirada de pasaportes, bla 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 bla, y ahí gente como Pedro Rodríguez y otros columnistas importantes, Josep Melià, dijeron cosas como fulano de tal, lo digo por mí, que nunca me gusta hablar de mí en tercera persona, inauguró ayer la libertad de expresión.
¿Por qué? Bueno, ¿o por qué sí? ¿Por qué sí o por qué no tú has sido o no has sido el Lenny Bruce español?
Eso decían al principio. Yo tengo otras vocaciones. A mí me gusta, como sabes, pues escribir canciones, poemas, libros, tal. Y yo no me siento tan rabioso como Lenny Bruce. Es que no lo soy. Yo soy una persona muy sosegada y más bien poética. Lo que pasa que tengo la mala costumbre de permitir a mi fisiología que conteste. No, yo no me contengo, lamentablemente, porque a veces debería ser un poquito más diplomático.
Pero
¿no?
Hubo ese momento chufo ahí. Hubo ese momento del tránsito. Hubo ese momento...
Es el hombre solo, con un foco enfrente y con un micrófono, diciendo cosas. Pero Lenny Bruce tenía un conflicto consigo mismo. Yo conmigo mismo nunca lo he tenido.
Bueno, recordemos a las personas que no sean...
No los reconozco.
Los que no sean de Barcelona.
O por lo menos no me pesa.
Y además que no tenga o que no sean generacionalmente de colindantes y contemporáneos de Don Chufo, que Don Chufo era una sala de fiestas que había allí en la calle Beethoven, en la plaza de atrás de la calle Beethoven, en la diagonal cerca de Carlos Hotel. Ahora se le llama Francesc Macià.
Sí, señor.
Entonces hay que decirlo con los dos nombres porque hay quienes si les dices el primero no entienden el segundo y al revés. Y Don Chufo, Chufo Llorens, era un lugar de encuentro de la Barcelona divina, estupenda, sí, sí, y fantástica.
Pero me ha interesado mucho lo que ha dicho Arcadi, que tengo conflictos conmigo mismo y me gustaría que me ayudara a despejarlos. ¿Cuáles son?
Bueno, eso es una obviedad, que tú tienes conflictos contigo mismo. Los estás exhibiendo a cada momento. ¿Tú te crees que hay alguien que pueda estar en paz consigo mismo y que se dedique todo el día a cincelar las frases, como decíamos?
Hay escultores felices.
No hay grandes.
Hay escultores felices, querido. Sobre todo cuando me pegan el último martillazo en la rodilla de lo esculpido.
Tú estás en vigilia permanente.
Va bien.
Querido Pedro, te damos un abrazo muy fuerte.
Igualmente, vamos a encontrarnos pronto, en cualquier lugar, en un universo paralelo. No paralelos. Abrazo.
Con la cabeza en las nubes, ¿ves?
Exacto. Siempre a pensar que tú vais num jogo de faz de conta.
El día 4 de octubre, el sábado, a las 9 y media, Uno pequeño y libre, Pedro Ruiz en el Teatro Circo de Murcia. Y a partir de finales de noviembre, en el nuevo Teatro Alcalá en Madrid, A Dos Velas. Para todos los Pedro Ruizistas.
Cigaço com granizo, as vidraças do teu quarto. O cigaço com granizo, as vidraças do teu quarto.
¿Te gusta Ana Moura, Arcadi?
Mucho, me gusta mucho las músicas que pones en el programa. Oye, Pedro tiene una cosa, ¿no? Es raro, no va de raro, ¿no?
No va de raro, es raro. A mí me gusta por eso.
Es raro, no va de raro.
Es raro. Esa atracción para los observadores, ¿verdad?
Sí.
De la fauna humana. Es un objeto de estudio fascinante.
Sí, sí, pero quiere decir que es como el loco y el que va de loco, ¿no? O sea, parece que es de verdad.
No, es que no va de loco, ¿no? No. Es que es loco.
Es raro.
Es que es raro.
Oye. ¿No has visto, ¿no?, el Budokoi de Santi González? No,
todavía no, porque lo veo por la tarde normalmente.
Bueno, míralo. Ya hablaremos.
No me dejes así.
Bueno, una calumnia, una foto falsificada, en fin, algo.
¿En la que apareces tú?
Sí, bueno, sí, alguien que parece que. Sí.
La que apareces tú, además, igual comiendo. Es verdad. Apareces tú comiendo una sopa de alubias.
¿Comiendo? ¿Tú no ves que las pochas están intactas?
Sí, pero eso quiere decir que pediste pochas.
Bueno, quiere decir que me pusieron un plato de pochas delante. Yeah. Y, en fin, la malvada inteligencia de nuestro amigo pretende, pues nada, llevarme al desprestigio. En fin, he querido aprovechar este programa para defenderme.
Uy, esto me da a mí argumentos. Qué maravilla, me da munición para muchos días. Adiós.